Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Bueno, ya lo sabes, como siempre, todos los viernes aquí en la casita donde tenemos instalado el estudio. Y como siempre, además de presentar, pues ajustando niveles, ajustando todo el equipo, tirándonos a la piscina según abrimos los micros. Y luego poquito a poquito va sonando cada vez un poquitín mejor. Sin excesos, ¿eh? Así dejamos que termine la canción y termino de presentar, como siempre, en Eco Leganés, hemos dicho todos los viernes en nuestro programa en el que nos gusta salvar libros. Rescatarlos de esa pira, de esa hoguera donde nunca deberían quemarse, donde nunca deberían desaparecer. Este es el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés. Y bueno, también nos gusta recordaros dónde nos podéis encontrar, además de en nuestra página, la página de la emisora, en ecoleganés.org. Nos puedes encontrar en iVoox, por ejemplo, en iTunes, en Spreaker, y me parece que no me dejo ahora mismo ninguna plataforma más. Lo dicho, en nuestro canal de iVoox, allí además nos puedes dejar tu comentario en el audio que seguramente ahora mismo estás escuchando. Nos cuentas lo que te parece, nos aportas ese libro que se nos ha olvidado comentar. Y si no, pues si eres más de Facebook, pues te tiras a nuestra página de Facebook y lo mismo, allí habremos dejado un hilo para que nos cuentes absolutamente lo que quieras. Estamos locos por responderte. También, como cada viernes, estoy acompañado de Merce, que hoy además le voy a dar la batuta y se va a encargar de casi todo. Hoy me toca casi descanso, solo casi. Muy buenas tardes, Merce.
Hola, buenas tardes. La verdad que, bueno, que es un tema que me encanta, el de hoy. Espero que disfrutéis lo mismo que hemos disfrutado nosotros preparándolo y hablando del tema. Así que nada, ya veremos qué tal sale.
Y además, pues como a nosotros nos gusta, tener un invitado, tener invitados aquí en el estudio y estar charlando del tema. En este caso, el de hoy, lo vamos adelantando, si quieres, un poquito. Bueno, pues nos gusta hablar de libros, principalmente, de cultura en general, pero sobre todo de libros. Y hoy nos vamos a basar en esa hermana fea, en esa hermana olvidada, que es los libros de autoayuda, de superación. Y es que yo diría que es probablemente pues el género más denostado, el que da vergüenza decir algunas veces, y sin embargo, repasando, seguramente todos en alguna ocasión hemos leído uno o varios libros de autoayuda, de superación, o de libros que conectaron con nosotros de alguna forma y nos ayudaron, ¿no? Yo creo que quizá esa sería en parte la mejor definición, esos libros que conectan, que de alguna forma te ayudan a encontrarte, que seguramente es uno de los principales motivos por los que estos libros se escriben, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, todo el mundo lo considera como una literatura B, como una literatura de más baja calidad, pero bueno, lo que tú comentabas, la verdad es que todo el mundo necesita alguna vez un libro, o te han recomendado un libro, pues uh-huh. para de mindfulness, ahora que está tan de moda, o de superación, uh-huh. o de cuando nace, estás embarazada y quieres leer revistas sobre el embarazo, sobre tu niño, cómo va a ser el primer año, tal. Entonces yo creo que todos, en cualquier momento de nuestra vida, hemos leído algo de autoayuda que nos ha servido.
De hecho, la prueba, lo vamos a ver más tarde, es que pues hay más de una decena de libros entre los más vendidos de los llamados de autoayuda, y en muchos casos pues podemos hablar, por ejemplo, del Alquimista, con unos 65 millones de libros vendidos, o algún otro. O sea, de todos los que vamos a hablar, de todos los superventas, digamos, todos han superado los 10 millones de ejemplares vendidos. O sea que estamos hablando de libros que por muy denostada que sea, digamos, esa literatura, al final es literatura que se vende y, sin duda, aunque no lo reconozcamos, que se lee.
Es verdad, las cifras lo demuestran. O sea que cualquier editorial que se precie tiene algún libro publicado de autoayuda o de superación, o bueno,
de relatos que de alguna forma te sirven en ese sentido. Sí, la verdad es que además es muy amplio. No hay un solo tipo de libros y todos son iguales, sino que el campo, digamos, de la autoayuda, digamos, o de la superación, es muy amplio. Pues, como decíamos, además tenemos compañía en el estudio. Yo creo que si quieres, tú misma puedes presentar quién nos acompaña hoy.
Vale, pues nos acompaña Eduardo Zarzosa, que es profesor de yoga, entre otras cosas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Fabuloso, se me queda muy corto.
Estupendo, ese es el ánimo. La verdad que sí. Bueno, pues yo voy a decir un poquito, a ver, la biografía un poquito de Eduardo. Él, la verdad que, bueno, es diplomado en filología inglesa, actualmente profesor de yoga. Su lema es Tsunami of Joy, tengo que decirlo porque nos lo repite todas las semanas en nuestra clase de yoga. Es un gusto hacer yoga con él, desde luego lo recomiendo. Y bueno, pues él, habiendo perdido...
No hago esto nunca y no quisiera interrumpirte, pero yo había pensado, antes de meternos, ya que vamos a hablar sobre estos temas, vamos a introducirnos un poco con un poquito de música.
Vale.
Habíamos hablado, de hecho, antes de poner algo de Deva Premal, que era alguien que nos apetecía mucho. Yo creo que vamos a entrar en ambiente, simplemente un par de minutitos.
Venga.
Y lo dicho, nos metemos en ambiente, ¿vale?
Pargo de vaciar de mai, de yo. Yashodaya Om Bhuvasva Tatsavita Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya Om Bhuvasva Tatsavita Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya Om Bhuvasva Tatsavita Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya
Vamos a contar un poquito la historia de Eduardo Zarzosa. Él, aun habiendo perdido todo en su vida, su trabajo, su pareja, todo, es una persona que ha aprendido a ser inmensamente feliz. Sin tener apenas nada, es súper feliz. Él entró en una depresión muy grande cuando le ocurrió todo esto, al perder su trabajo, al perder todo. Y él dice que aquella depresión fue el gran regalo de la vida, para poder encontrarse y para poder despegar y llegar a la cima. Le preguntábamos un poquito cómo salió de la depresión y cómo elegir ser feliz, porque él nos lo cuenta. Ya digo que en nuestra clase de yoga hablamos mucho con él y él nos comenta que su vida cambió cuando recuperó su pasión por la natación. Él nadaba cuando tenía 14 años, competía y... Pero bueno, a raíz de todo, de perder todo aquello que perdió, pues se refugió en la natación. El tiempo que pasaba en la piscina cada día le hacía sentirse genial. ¿Esto sigue siendo así, Eduardo? ¿Sigues sintiéndote así de bien en la piscina?
Sí, de hecho, cada día más y mejor. Voy 6 veces por semana, no puedo ir los 7 días como a mí me gustaría, pero para mí la piscina me da la vida. Como mejor, duermo mejor, estoy más tranquilo y las endorfinas que me proporcionan son la mejor droga que existe en el mundo.
Qué bien. La verdad que ya que bueno, pues empezaste a ir a diario, a ir superándote cada día, enfrentándote pues a esos retos, a esas nuevas metas cada día en la piscina, me imagino que te haría sentir muy bien ir alcanzando esas metas, ir viéndote cada día. ¿Superabas esa pequeña depresión que tenías?
Sí, fue, bueno, la depresión era grande, gorda, enorme. No era pequeña, pero al sentirme mejor físicamente, por el ir a nadar, me empecé a sentir mucho mejor anímicamente y eso me dio fuerzas, ganas para poder... empezar a superarme, empezar a mejorar. Entonces yo digo que la piscina es mi religión y yo soy de misa diaria. ¿Por qué? Porque me lo ha proporcionado todo. Pero claro, no es solo el trabajo físico, también hay que hacer un trabajo mental, que en el caso que algunos libros de autoayuda me han indicado el camino, me han guiado, y por eso estamos aquí.
Claro, entonces empezaste a leer libros de autoayuda, de crecimiento personal. ¿Con qué libro conectaste? ¿Qué libro te gustó más o qué libro te llegó más al alma para decir, tengo que salir de aquí, tengo...?
Vamos a ver, los libros de autoayuda tienen una capacidad enorme o una capacidad nula, me explico. Hasta que no estés preparado mental, emocionalmente, puedes leer el mejor libro del mundo, que si no te llega, no te llega. Pues a mí, aunque parezca banal, a mí me motivó mucho el libro famosísimo de El Secreto. Uh-huh. El libro del Secreto ha sido un bombazo editorial, han vendido millones de ediciones, etcétera, etcétera, y ha sido como la apertura a mucha gente que no creía en los libros de autoayuda, en los libros de superación, para entrar en un mundo que es fascinante, porque hay libros de todo, para todo, y son bastante útiles. Yo tenía bastantes problemas de autoestima. Entonces, en el libro del secreto, para la gente que no lo conozca, se trata fundamentalmente de la ley de la atracción, pues tiene una serie de afirmaciones para decirte uno a ti mismo que te permiten ir cambiando lo que ocurre en tu cabeza. Me explico. O sea, al principio lo dices de manera forzada, de manera mecánica, pero a base de repetición esto se va grabando en tu mente y te puede empezar a ayudar a cambiar el modo en el que te relacionas contigo mismo, fundamentalmente, que es la base de toda mejora psicológica y emocional.
Muy bien. Y bueno, pues me imagino que a raíz de leer esos libros, pues aprendiste, porque tú solías decir que eras que no eras un ser humano, que eras un mierda, y eso nos choca mucho cuando te lo hemos oído en clase alguna vez que nos lo has contado. Entonces me imagino que al leer ese tipo de libros te diste cuenta un poco de qué parte te gustaba más de ti y la que menos. Y yo siempre recuerdo cuando nos enseñaste a decir que aprendiéramos, que disfrutáramos ser.
Sí.
No, explícalo tú, que tú lo explicas muy bien.
Voy a explicar primero lo del secreto y lo de soy un mierda, que suena muy raro. Fundamentalmente, nuestro estado de ánimo y nuestro estado emocional depende de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos en nuestra cabeza. Esto parece, suena a esotérico y a místico, pero es fundamental. Si tú permanentemente, como hacía yo en mis tiempos, te estás diciendo a ti mismo, eres una mierda, eres una mierda, eres una mierda, pues lógicamente te acabas sintiendo como una mierda. Entonces, por eso hablaba del secreto, porque me permitió cambiar ese discurso. En el secreto tiene una serie de afirmaciones, que son 7, son muy sencillas, pero a mí me sirvieron. Yo vuelvo a repetir, al principio las repetía mecánicamente, pero a mí me empezaron a cambiar la estructura mental de cómo me relacionaba conmigo mismo. Las afirmaciones son: yo soy completo, yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo soy amoroso, yo soy armonioso, yo soy feliz. Parece algo mecánico, si estás sumido en una depresión te suena a la palabrería falsa, pero poco a poco, a base de repetírtelas, cambias la conversación que tienes contigo mismo en tu cabeza, y eso te permite cambiar la relación que tienes contigo mismo, de despreciarte a quererte, o por lo menos aceptarte. Luego, esto es una creación mía, es un tesoro, yo lo llamo mi tesorito, porque se lo ofrezco a todo el mundo porque lo comparto, porque me parece un descubrimiento fundamental. Normalmente nos enredamos en pensamientos, en tristezas, en enfados. La mente normalmente está saltando del pasado al futuro. El pasado, porque le da identidad, es lo que le da identidad proviniendo del pasado, y el futuro porque es lo que le da proyección. Entonces, estamos saltando mentalmente del pasado al futuro, el pasado normalmente con lamentaciones, el futuro con ilusiones.
O preocupaciones.
Sí, temores, porque la mente tiene un sesgo negativo por naturaleza que nos hace sufrir muchísimo. Y nos perdemos el único momento que tenemos para verdaderamente vivir y disfrutar, que es ahora. O sea, este momento es el único que tengo. Yo no sé lo que va a pasar dentro de un rato, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar luego. Entonces, el único momento que tenemos para vivir es ahora. Entonces, esto es una fórmula que yo me he inventado, que no es nueva ni maravillosa, la he sacado de muchos sitios, que yo lo llamo ser. ¿En qué consiste ser? Esta fórmula permite volver rápidamente al presente, hacerte consciente y mejorar tu vida. Suena fuerte, pero es así de sencillo. O sea, ser, que quiere decir la S de sonrisa. Los detectores de tensión muscular de la cara se encuentran muy cerca del cerebro, con lo cual, si yo pongo una sonrisa en mi cara, pues parece mentira, pero automáticamente me siento bien. Normalmente, cuando estamos felices, sonreímos. Pues le doy la vuelta y sonrío para sentirme feliz. Vuelvo a lo mismo que antes. Al principio puede parecer un poco forzado, cuando te encuentras muy deprimido, muy triste, muy enfadado. Poner una sonrisa en tu cara parece un poco forzado y suena como una mueca forzada, valga la redundancia. Pero lo mismo, a base de repetición, vuelvo a repetirlo, como está muy cerca los detectores de tensión muscular, pues muy cerca del cerebro, pues esa información llega rápidamente al cerebro y te sientes mejor. Entonces la S corresponde a sonrisa. Entonces yo pongo una sonrisa en mi cara para sentirme mejor. Ser, la E, quiere decir espalda. Normalmente cuando estamos tristes, deprimidos, apocados, vamos encogidos con la espalda curvada hacia adelante, cerrando el pecho. Entonces no estamos abiertos al mundo, a la vida. Cuando alguien está alegre, feliz y se siente poderoso y bien, eleva la espalda, yergue la espalda completamente, echa los hombros hacia atrás, abre el pecho para recibir cualquier cosa que le pueda traer la vida. Entonces, la E es de espalda erguida, pecho abierto. Y la R, que para mí es la más importante, es la respiración. La respiración es algo tan fundamental que nos olvidamos de ello, porque como viene de fábrica, desde que nos dieron el azote en el culito hasta que demos nuestro último aliento, va con nosotros siempre. Y como viene de fábrica con nosotros, nadie nos enseña a respirar, cuando es algo muy, muy importante. Yo digo que quien maneja su respiración puede manejar su vida. Es así de contundente. Y me explico. Si yo me enfado, altero mi respiración. Si yo me ilusiono, altero mi respiración. Pues voy a darle la vuelta y utilizo mi respiración. O sea, quiero decir, mi estado de ánimo hace cambiar mi respiración. Pues igual que con la sonrisa, voy a darle la vuelta y cambio mi respiración para cambiar mi estado de ánimo. Cuando me siento enfadado, cuando me siento triste, cuando me siento irritado, cuando tengo ganas de explotar, tomo una respiración profunda, llenando completamente de aire al máximo los pulmones y exhalo despacio, 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 alargando la exhalación para tranquilizar mi respiración. Esto parece algo simple, pero en realidad permite bajar el latido cardíaco, disminuir el cortisol y la adrenalina en sangre, con lo cual nos podemos tranquilizar y manejar mejor lo que ocurre. Y además te da algo muy fundamental, que es un espacio en el que responder en lugar de reaccionar. Normalmente reaccionamos, si me atacan te ataco, si me empujas te empujo. Y entonces ese espacio de respiración me da el tiempo para pensar cómo quiero responder ante las cosas que me trae la vida. Si yo respondo con enfado a una persona que quiere enfadarme, le estoy dando a esa persona el mayor poder que existe sobre la tierra, que es el poder sobre mi propio estado de ánimo. Eso yo no se lo puedo dar a nadie. O sea, mi estado de ánimo lo quiero manejar yo, porque de eso depende mi estado emocional y mi salud física. Entonces, si lo quiero manejar yo, ¿cómo elijo? ¿Estar contento o estar enfadado? ¿Estar triste o estar tranquilo? Lógicamente, por pura salud psicológica, elijo estar tranquilo. Entonces, no puedo enfadarme cuando alguien me hace algo o intenta hacerme algo, que esa es otra cuestión, dejar que nos hagan. Entonces, por eso es tan importante la respiración. Si yo manejo mi respiración, puedo manejar mi vida. Es así de fuerte y de importante.
Fíjate, también te quería preguntar, bueno, después de todo esto, llegaste al yoga y a la meditación. ¿Cómo? Quisiera que me contaras un poquito cómo llegaste al yoga, pues, cómo llegaste...
Pues casi también un poco por casualidad. En el Centro Cultural de Villaverde, pues hay clases de yoga, y como estaba parado, bajo de emocionalmente y demás, dije, bueno, pues voy a apuntarme a clases de yoga, a ver cómo es esto. Y me pareció muy curioso y muy enriquecedor, porque yo considero que el yoga no es solo un ejercicio físico, sino que es un ejercicio de consciencia. Se trata de poner atención, consciencia a lo que estoy haciendo, a sentir mi cuerpo, con lo cual va mucho más allá de un simple ejercicio físico. Al ser más consciente de mi cuerpo, puedo ser consciente de mis movimientos, de cómo me manejo en el mundo, de la sinestesia, de las sensaciones que produce mi cuerpo al moverme en el espacio, y eso me permite ser mucho más consciente. Al ser más consciente, puedo elegir cómo quiero ir por la vida. El ejemplo de la espalda es muy evidente, con la espalda curvada, encogido y apocado, o con la espalda erecta y bien, bien abierta. Entonces, además me ocurrió una cosa, porque yo salía de las clases de yoga y decía, bueno, me siento muy bien físicamente, pero es que la cosa no queda ahí. No solo me siento muy bien físicamente, sino que me siento muy bien anímicamente. O sea, yo comparaba cómo entraba y cómo salía. Entonces, entraba en un estado normal, vamos a llamar, y salía contento, alegre, o sea que me producía un efecto psicológico y emocional muy positivo. Entonces dije, aquí hay algo muy importante y aquí hay algo que explorar y que investigar. Entonces empecé a practicar yoga, yo tenía mi propia práctica y en un momento dado, yo siempre había querido ser profesor de yoga, pero en un momento dado se me dio la oportunidad de hacerlo, de ser profesor de yoga. Y fue pues como una revolución, porque el universo me dijo, ¿quieres ser profesor de yoga? Pues toma, lo vas a ser.
Aquí lo tienes.
Claro, aquí lo tienes, exactamente. Y entonces, bueno, yo he sido traductor media vida, que me gustaba muchísimo, era un trabajo, yo estudié filología inglesa, como has dicho, y entonces me encantaba porque me enriquecía mucho, todos los días aprendía algo, entonces traducir me gustaba mucho. Pero es que resulta que el yoga no es que me guste, es que me hace inmensamente feliz. Entonces es casi euforizante y maravilloso el poderme dedicar a algo que me enriquece personalmente, que me permite darme a los demás y que encima me encanta.
Qué bien.
Luego, yo, es curioso porque a través del yoga llegué a la meditación, empecé a ver lo que era la meditación, en qué consistía, y dije, yo sentía que ahí había algo más que me podía ayudar para manejar correctamente, vamos a llamarle, mi vida. O sea, controlar no se puede, la vida es incontrolable, pero manejarla sí se puede. Entonces, la meditación a mí me ha dado tantos beneficios, me ha permitido tanto alcanzar un bienestar tan profundo que yo dije, yo tengo que aprender de esto para poder llevar esto a la gente, que la gente aprenda meditación porque puede mejorar en gran medida su vida. O sea, se puede vivir mejor única y exclusivamente gracias a la meditación. Y me explico. La meditación, hay muchos mitos y muchas creencias vanas sobre lo que es la meditación. La meditación, la gente cree que es dejar la mente en blanco, parar los pensamientos. Bueno, esos son mitos, porque la mente no se puede dejar en blanco, los pensamientos no se pueden parar. Es como decir, quiero parar el corazón no lo puedes parar porque está hecho para latir. La mente no la puedes parar porque está hecha para generar pensamientos. Lo que hacemos con la meditación es dejar de prestar atención a la corriente continua de pensamientos que se agolpan en nuestra cabeza, con lo cual puedo prestar atención a lo que está ocurriendo en mí mismo y a mi alrededor. El método más fácil y más sencillo de hacer esto es concentrándonos en la respiración. Volvemos a la famosa y bien hallada respiración. La respiración es algo que nos conecta automáticamente con el ahora. Yo no puedo respirar en el pasado, yo no puedo respirar en el futuro, solo puedo respirar ahora, en este momento. Entonces, en el momento que pongo mi consciencia y mi atención a mi respiración, vuelvo al estado presente, al estado de aquí y ahora. El cuerpo también nos puede traer al presente por el hecho de sentirlo en este momento. O sea, siento, en este caso, mi culete sentado en la silla, mis pies asentados en el suelo, mi espalda erguida. Entonces, el cuerpo lo puedo sentir aquí y ahora. Entonces, eso es lo que me trae al presente. Al salir del presente, al salir de la corriente de pensamientos y venir al presente, lo que me hago es más consciente. Para mí la meditación no es como para otras personas, alcanzar el nirvana, alcanzar la iluminación, que es algo que suena muy místico y muy espectacular, sino para mí es un ejercicio fundamentalmente de consciencia. Al sentarme a meditar y hacerme consciente de mi respiración, luego más adelante se puede hacer uno consciente de los pensamientos, cuando ya está un poco entrenado, pues al ser más consciente puedo darme cuenta de lo que está ocurriendo en mi cabeza. Pensamientos, la conversación que tenemos con nosotros mismos, sobre todo, que es lo que dije. Entonces, al ser consciente de lo que está ocurriendo en mi cabeza, es cuando le puedo poner remedio. Si me dejo arrastrar por la corriente de pensamientos terribilistas, que suele ser lo que ocurre normalmente, porque la mente tiene un sesgo negativo por naturaleza, que es lo que nos ha mantenido vivos como especie, pero hoy en día solo sirve para hacernos sufrir. Fundamentalmente pensamos en lo que puede ir mal, en lo que puede fracasar, en los isis, isi tal, isi cual. Entonces, vuelvo a lo de antes. Entonces, al hacerme consciente de lo que está ocurriendo en mi cabeza, es cuando le puedo poner remedio. Y si le pongo remedio, puedo manejar y elegir cómo puedo responder. Por ejemplo, te pongo el ejemplo más contundente que yo he encontrado en mi vida. O sea, yo he dado clases de yoga a enfermas de cáncer. Entonces ocurría, dos personas, dos mujeres con el mismo cáncer en el mismo pecho. Una, su pensamiento y su expresión era, pobrecita yo, ¿por qué el universo me ha mandado esto? ¿Qué injusta es la vida? Y sufría terriblemente. Otra persona con la misma enfermedad, el mismo cáncer, decir, bueno, esto es un toque de atención de que no sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí, que eso nos pasa a todos, no sabemos cuánto tiempo tenemos. Entonces tengo que luchar, pelear contra esto que me ha tocado y disfrutar cada momento de mi vida como si fuera el último, porque no sé cuándo me entenderá. Las circunstancias son las mismas, terribles vistas desde fuera para alguien que no tenemos esa enfermedad, pero la respuesta es muy diferente y esa respuesta permite vivir. A lo mejor las dos se mueren al mismo tiempo, pero una ha vivido angustiada, dolorida, entristecida, y la otra persona ha vivido tranquila, coherente y luchando. O sea, es una gran diferencia. Entonces, ahí está el gran secreto de la meditación. Si medito, puedo desarrollar mi consciencia, y si desarrollo mi consciencia, puedo elegir cómo respondo a la vida. No solo a las interrelaciones con los demás, no solo a las circunstancias externas, sino a lo que ocurre en mi cabeza, que es fundamental, que es la principal fuente de felicidad. La felicidad no está en las circunstancias externas, en las cosas que tenemos, sino la felicidad está en cómo nos manejamos con nosotros mismos dentro de nuestra mente.
Es verdad, la verdad que tienes toda la razón.
Bueno, pues este es un programa de literatura y hemos dicho que vamos a hablar hoy de libros de autoayuda, de superación y vamos a hablar de algunos de ellos que seguramente varios de los que estamos aquí los hayamos leído, los conozcamos, podamos hablar o decir algo de ellos. Y es que, como decíamos antes, muchos de ellos, bueno, casi todos de los que vamos a hablar hoy han vendido más de 10 millones de ejemplares en el mundo. Alguno de ellos, como El alquimista, en torno a unos 65 millones. El alquimista es un libro publicado en 1988, una novela escrita por el brasileño Paulo Coelho y que ha sido traducido a más de 63 lenguas y publicada en 150 países, que ha vendido, pues como decía, más de 65 en estos momentos, y que el libro pues trata de sobre los sueños, los medios para que utilizamos para alcanzar estos sueños y sobre el azar en nuestra vida y las señales que se presentan a lo largo de ella. Paulo Coelho se ha convertido en un autor que pues superventas, cada libro suyo está se espera con gran expectación. Bueno, pues tiene firmas continuamente, charlas. Es uno de los escritores más conocidos. No sé, ahora mismo no tengo el dato cuántas novelas ha publicado desde entonces, pero vamos, es habitual casi todos los años tener nueva novela de él. Y bueno, yo sí, según vaya nombrando, si hay algún libro que queréis comentar algo, mano arriba.
Si quieres, decimos un poco de lo que trata El alquimista.
Sí, por supuesto.
Pues bueno, la historia en sí son las aventuras de un héroe que busca su tesoro lejos de su hogar. La temática principal del libro se basa en encontrar el destino de cada uno. El alquimista es el libro, pues como decíamos, que más de autoayuda que de literatura. Y un viejo rey le dice a Santiago, cuando realmente quieres que algo suceda, el universo entero conspira para que tu deseo se vuelva realidad. Este es el núcleo de la filosofía de la novela, el lema que se repite a lo largo de todo el texto.
Luego, mirando, la verdad es que hay libros, como el siguiente del que vamos a hablar, que sería una cuestión de hablar y definir hasta qué punto es autoayuda. Entiendo que sí, más cuando en la presentación tú misma has dicho, libros que te van a ayudar cuando estás embarazada, cuando estaba yo pensando qué esperas cuando estás esperando o algo así, que incluso se ha hecho película, se ha adaptado al cine. O este Tu hijo, que es el segundo libro, digamos, de autoayuda más vendido en la historia. Es un libro de referencia o manual de consejos sobre puericultura y pediatría, dirigido especialmente a las madres y a los padres y escrito por Benjamin Spock. Fue publicado en 1946 y desde entonces pues más de 50 millones de copias vendidas. Es una de las 39 traducciones publicadas, digamos, la española, pero vamos, 39 traducciones. Algunas fuentes lo aupan a la séptima posición en la lista de libros más vendidos de la historia, o sea que es que es un libro de 1946, con lo cual quizá no tengamos tantas referencias ahora mismo, no lo conozcamos tanto, pero vamos, sí, estamos hablando de uno de los libros más vendidos.
Además, este libro es curioso porque, a ver, estaba publicado en el año 46, que tenían los padres, pues era lo típico, pues una educación mucho más autoritaria, y este libro desvelaba, bueno, pues repasar los cuidados básicos de los bebés y tal, Pero en esa época esos conocimientos estaban prácticamente restringidos a la comunidad médica. No se hablaba de cómo tienes que educar a un niño, lo educaban y ya está. Las madres no se preocupaban de eso. Entonces, sí que es verdad que fue un mensaje muy revolucionario porque lanzó a todas las madres el mensaje de que tú sabes lo que tienes que hacer. O sea, como que dentro de cada madre teníamos el saber cuando tenías un bebé en brazos qué necesitaba, cómo tenías que cogerlo. Y entonces esas ideas permitieron a varias generaciones de padres a ser más flexibles y afectuosos con sus hijos y tratarlos como individuos. Uh-huh. Que ya digo que hasta aquel entonces pues era un poco más conservadora la educación.
Uh-huh. Con lo cual estamos hablando de libros muy vendidos, pero también revolucionarios. Uh-huh. Sobre todo en su momento, en el momento, claro, en que se publicaron. El siguiente libro de entre los más vendidos sería Juan Salvador Gaviota, que es una fábula en forma de novela escrita por el escritor estadounidense Richard Bach sobre una gaviota y su aprendizaje sobre la vida y el vuelo. Fue publicada por primera vez en el año 1970 y pronto se convirtió en un favorito de los campus de las universidades estadounidenses. A finales de 1972 se habían impreso ya más de 1 millón de ejemplares y el Reader Digest había publicado una versión condensada y el libro alcanzó el primer puesto en la lista de los más vendidos del New York Times, lugar en el que permanecería durante 38 semanas. Es un libro del que habíamos no hablado, sino comentado algo aquí en una ocasión, fue cuando vino Miguel Ángel Lamata y él contaba que precisamente hablando en su película Nuestros Amantes de Paulo Coelho y tratándolo de alguna forma un poco a veces despectiva, pues hablaba de que precisamente de que todos hemos leído novelas y libros de autoayuda y de superación y que él confesaba que sin duda en su momento se leyó este libro y para él fue muy importante durante su adolescencia, o sea que y su juventud, o sea que al fin y al cabo todos en algún momento, incluso como decíamos Miguel Ángel Lamata en ese momento confesaba que le había resultado un libro pues muy especial para él, ¿no? Un libro que había conectado con él, como habíamos dicho antes, en algún momento estos libros consiguen conectar con sus lectores, ¿no? Y cumplen esa función para la que fueron escritos, no cobran el sentido por el que se escriben. Uno de los libros que yo además no conocía, el siguiente entre los más vendidos, sería Un mensaje a García. Este pues también es conocido como La carta a García o simplemente Carta a García. Y es un texto de autosuperación escrito por Elbert Hubbard, bueno, aquí me falla la traducción, en 1899. Estamos hablando ya de un libro escrito hace 130 años y bueno, ya podemos considerarlo como un libro de autoayuda, de superación, ¿no? En él el primer término relata brevemente la anécdota del soldado estadounidense Rowan, que es llamado a entregar de parte del presidente de Estados Unidos un mensaje al jefe de los rebeldes oculto en la Sierra Cubana en el curso de la guerra hispano-estadounidense a finales del siglo XIX. Y resalta el hecho de que Rowan recibe el mensaje y se limita a entregarlo a pesar de que nadie le proporcionó información ni medios para encontrar a García, por lo cual Rowan recorre a pie la isla de Cuba de costa a costa. Y ante esto, pues el escritor propone por medio de otros varios ejemplos que la aplicación para cumplir inmediatamente con la tarea encomendada sin reticencias y sin vacilaciones es el principal valor para conseguir el éxito, sobre todo en el trabajo y aún más en el talento o en la erudición.
Claro, yo concluye el escritor diciendo que el mundo necesita mucho Rowan, porque sí es verdad que cuando te propones una meta a veces no tienes los medios para llevarla a cabo, pero como te la has encomendado y te la has propuesto, al final lo consigues. Uh-huh. Muchas veces es la actitud lo que, ¿no? Uh-huh. Que a veces, y bueno, pues yo creo que es eso, más bien lo que se tiene que hacer. Y destaca eso, la importancia del compromiso y de la voluntad de ejecutar las tareas que uno asume en el trabajo y en la vida. Porque, no sé, que esa actitud yo creo que debería de ser...
Digamos una novela con moraleja, que es en gran parte muchas de las historias de las que vamos a hablar hoy, que son novelas, que son relatos, que son cuentos, al final es lo que tienen, que después de contarte, de relatarte esa historia, ¿no?, tan curiosa, te queda que hay una pequeña moraleja, un mensaje que después sigues dando vueltas, sigues rumiando una vez que has cerrado el libro y quizás eso es lo que hace especiales estas historias. Vamos con uno de los que te hace dudar hasta qué punto esto es autoayuda o superación y es Piense y hágase rico, ¿no? Es otro de los libros más vendidos, en este caso es un libro del escritor estadounidense Napoleon Hill. se conoce como el método más famoso y efectivo para hacer dinero, ya que con más de 10 millones de copias vendidas ha tenido más éxito que cualquier otra obra en su género. Y para escribirlo, el autor entrevistó a 500 familias, a las 500 familias más ricas de ese momento, quienes le revelaron al autor el origen de su fortuna. Bueno, pues fue ampliamente distribuido en la India en su tiempo y publicado, como hemos dicho, en 1937, unos meses después del influyente libro Dale Carnegie, o Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ¿no? Que es otro de los libros más famosos. Y voy a parar ya en el siguiente, porque este sí lo he leído yo. Y seguramente es el más actual de momento de todos los que estamos hablando. Sí, un poquito más incluso que el del alquimista, el de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Una manera sorprendente de afrontar el cambio en el trabajo y en la vida privada, publicado en 1998. Es un libro de motivación escrito por Spencer Johnson, un escritor estadounidense, y que pues es una parábola. Describe el cambio en el trabajo y la vida y cuatro típicas reacciones: resistirse al cambio por miedo a lo peor, aprender a adaptarse cuando se comprende que el cambio puede producir algo mejor, detectar pronto el cambio y finalmente apresurarse hacia la acción. Una vez dado ello, se dan cuenta de que el cambio, ¿no?, puede producir ya no hacer lo mismo siempre y tratar de mejorar, que es algo, digamos, en los cuatro casos que se cuentan, tratar de mejorar como ser humano, que es algo, digamos, que se demuestra con esta historia, con esta parábola, que al final es lo mejor, ¿no? Además, lo tratan de una manera muy curiosa. La historia es la de unos ratones que están en un laberinto, tienen que encontrar su queso, que acostumbrados a que estén en el mismo sitio, se lo cambian y se tienen que adaptar, ¿no? Pero además hay una parte del libro en la que te cuenta cómo esta historia la han adaptado algunas empresas. O ya de paso, no solo te cuenta la historia, sino después ya te va introduciendo en cómo puedes introducirlo en tu propia vida, ¿no? Cómo puedes adaptarlo para tu propia vida y para tu trabajo, que al fin y al cabo parece ser que es para lo que se escribió, ¿no? Para más que nada, adaptarse a un nuevo trabajo. Habéis dicho antes que teníais por ahí algún libro más que habéis leído, con el que habéis conectado, y yo creo que ahí es donde teníamos que empezar a ver con qué conectar.
Vale, vamos a dar la palabra a Lola, que también nos acompaña, y bueno, es un placer tenerte aquí.
Mira, ese micro negro, exactamente el número uno, yo creo que funciona.
Hola, bueno, yo venía aquí, como siempre, conozco a Eduardo, porque también es profesor mío de yoga, que soy un poco escéptica con este tema. Entonces, voy a ser como la que va a preguntar cosas pues un poco básicas, pero sí me gustaría, sobre todo cuando has hecho una relación de libros de que han influido mucho, que se han vendido y tal, he echado de menos, bueno, no he echado de menos, sino que me parece que todos son americanos. Es una visión diferente, quiero decir, no hay ninguno de Asia, de la cultura oriental, porque eso me parece interesante dar libros que vengan, que tengan otra visión de la sociedad nuestra occidental. Es como, sí, nos da un poco, sí, nos ayuda y tal, pero a mí me gusta también conocer otras culturas, libros de autoayuda de otras culturas. No sé si tenéis alguno.
Pues Eduardo tiene algo, ¿no?
Bueno, hay el mundo de los libros de autoayuda está desarrollándose a unos niveles...
Ya puedo, perdón.
El mundo de los libros de autoayuda se está desarrollando a unos niveles espectaculares y hay miles y miles y miles de libros. Para mí, he leído tantos libros que me han llegado tanto que es muy difícil decidirme por tres. Pero si me empujaran y me pusieran una pistola en el pecho sobre si tres libros que tuviera que elegir para quedarme con ellos, los tengo muy claros y además... Dos de ellos están relacionados con el budismo, que viene de Asia. El budismo no visto como una religión, sino como una filosofía de vida que nos permite vivir mejor, literalmente. O sea, manejar lo que ocurre para poder vivir mejor, como decía antes con la meditación. Entonces, yo puedo mencionar uno de los grandes éxitos editoriales de los últimos años es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Precisamente tengo un amigo que trabaja en la editorial que lo publica. Anda. Y dice, es que yo no me puedo creer la cantidad de ediciones que salen constantemente. Dice, yo no sé los derechos de autor que se llevará este señor, pero se está forrando. El poder de la hora tiene el subtítulo de una guía para la iluminación espiritual, que esto suena muy, muy místico, muy espiritual, pero no es tanto, no es tanto. Es un poco lo que he explicado yo antes, que nuestra mente está saltando del pasado al futuro constantemente y es muy difícil fijarnos en lo que está ocurriendo ahora y nos perdemos el momento presente, que es el único que tenemos verdaderamente. Pues de este libro no sé las ediciones que habrán salido, no sé los millones de libros que ha vendido, pero la editorial española saca del orden de 5, 6, incluso 10 ediciones anuales de este libro. Entonces se está vendiendo como rosquillas, pero como yo vuelvo a lo de a una cuestión, o sea, si fuera un bluff, si fuera humo, se desinflaría rápidamente y sigue vendiendo, a pesar de que lleva ya pues aproximadamente, unos, no sé exactamente, pero unos 20 años publicado. A veces es un poco denso, porque hay que estar un poco preparado mentalmente para asumir lo que te está contando. Pero tiene una segunda parte, que no es una segunda parte, que se llama Practicando el poder de la hora, que son las meditaciones y los ejercicios esenciales que están reunidos en el poder de la hora. Y este libro es más sencillito, más asequible, precisamente por eso, porque se centra en la parte práctica del poder de la hora. Eckhart Tolle es un escritor alemán, criado y educado en Inglaterra, y él sufrió su propia transformación espiritual después de una crisis terrible, un poco como me ocurrió a mí, no quiero compararme con él, por favor. Y a partir de ahí fue lo que le empujó a escribir y crear este libro. Volviendo al tema espiritual y asiático, uno de los libros más sencillitos, más maravillosos y más profundos dentro de su sencillez, es un libro del monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita budista, que tuvo que salir de cuando la guerra de Vietnam, iba a Estados Unidos a hacer conferencias y preconizar el final de la guerra de Vietnam, y luego cuando volvía a Vietnam preconizaba con los vietnamitas el final de la propia guerra, por lo cual una de las veces que salió de Vietnam le prohibieron volver. Cuando ya ganó la guerra el Viet Cong y demás, le prohibieron volver porque era como un contrario, porque él lo único que pretendía era que parara la guerra, daba igual quién y por qué. Entonces este señor creó una comunidad budista en Francia que se llama Plum Village, y a partir de ahí defiende el momento presente, el estar consciente de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y a lo que iba, el libro este, Hacia la paz interior, es un libro muy sencillito, que ofrece ejemplos prácticos para que los pequeños acontecimientos de la vida diaria nos lleven a la armonía y al bienestar. Él dice que en lo pequeño está lo grande. Entonces nos habla de técnicas respiratorias, del arte de la sonrisa, que es del que he hablado yo un poquito, cómo el trabajo puede transformarse en un ejercicio de atención, cómo el ocio se puede transformar en un ejercicio de atención, las relaciones. Entonces es un libro muy importante y además es un libro muy, muy, muy sencillito. Es pequeñito, se lee muy fácil y muy rápido, y para mí, personalmente, es budismo puro, pero por favor que esto no asuste a nadie, porque no tiene nada que ver con el budismo como religión, sino son pequeñitas claves que están integradas dentro del budismo para manejar lo que ocurre cada día y ser más conscientes. Y como tercer libro, para mí, aunque pues, repito, he leído muchísimos y mi lista sería de cientos y cientos de libros, es un libro que se llama En defensa de la felicidad, que es de un autor francés que era diplomado en química nuclear y luego se hizo monje budista y ha sido un señor que es traductor del Dalai Lama cuando venía a Occidente. Se llama Mathieu Ricard y este señor vive ahora actualmente en Nepal, tiene una asociación para sacar niños y mujeres de la pobreza allí en Nepal. Bueno, este libro se llama En defensa de la felicidad y es que es real y absolutamente un auténtico tratado sobre la felicidad. Nos habla de cómo nuestra mente nos enreda para creernos las historias que nos cuenta y cómo podemos salir de ese enredo y de ese engaño que nos cuenta la mente. Nos aclara que debemos de dejar de buscar la felicidad fuera de nosotros, sino aprender a mirar en nuestro interior, mirarnos con un alma compasiva, aprender a aceptarnos y podemos alcanzar la verdadera felicidad aquí y ahora. No es necesario irse a ningún sitio, ni comprarse nada, ni irse a Disney World, ni nada extraordinario. Entonces, para mí, estos tres serían los libros más importantes en el campo de la autoayuda. Hay muchísimos más, podría hablar de un montón de libros más. Y en relación con lo que ha dicho Lola de Asia, dos son relacionados con el budismo, que evidentemente viene de Asia.
Bueno, pues la música de Deva Premal es la que nos está acompañando durante todo el programa, la que nos ambienta, nos está sin duda metiendo en el tema. Me imagino que tú que lo estás escuchando, si no la conocías, ya te lo habrás apuntado, Deva Premal. Si alguien no lo sabe, ya que estábamos hablando de budismo, son mantras lo que estás escuchando. Teníamos varios discos, hay alguno que no es de mantras, desde canciones con Milten, si no me equivoco, pero no sé, estando hablando de lo que hablábamos, de momento hemos decidido que mejor escuchemos estos mantras, y yo creo que además son muy relajantes, nos meten, como decíamos, en ambiente, y yo creo que van a proporcionar un programa en lo que nos quedará poco más de, ¿no?, de 40 minutos. Pues nos va a proporcionar un grandísimo ambiente. En el siguiente bloque lo que estábamos pensando hacer es hablar de este tipo de literatura en España, porque al fin y al cabo tenemos un montón de autores españoles que ya sea a través de sus relatos, de sus novelas o directamente de libros en los que se tratan temas, como decíamos antes, como el mindfulness o la meditación. Resulta que tenemos en España una literatura muy amplia de este género, ¿no? Hablábamos hace un momento, por ejemplo, fuera de antena, de una de las novelas, uno de los libros de autoayuda más vendidos y mejor valorados, que es La buena suerte, de Àlex Rovira. Bueno, pues tras la publicación de La buena suerte, que concretamente es de Àlex Rovira y de Fernando Trías de Bes, pues millones de personas en todo el mundo conocen esta maravillosa fábula de Sid y de Not, que son los protagonistas. Este libro va más allá de los clásicos libros de autoayuda, es un cuento mágico, es una metáfora que nos habla del esfuerzo, de la constancia y la capacidad de no darnos por vencidos. Es una gran enseñanza vital para nuestro día a día y bueno, es el libro que nos cuenta la historia de dos caballeros empeñados en hallar prosperidad. Los problemas que se encuentran, las adversidades a las que se tienen que enfrentar, pues sirven de inspiración para no tirar la toalla, incluso pues que no caigamos en el pesimismo o en el victimismo. Dos actitudes que, si bien evitan que nos hagamos responsables de lo que nos ocurre, pues terminan yendo pues en nuestra contra, ¿no? En la vida. Y yo creo que más allá de leer, que tenía por aquí un pequeño párrafo de la novela, más allá de eso podríamos hablar sobre ella. Yo no sé qué recuerdos tenéis, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí la hemos leído.
Yo no la he leído.
Estoy seguro de que sí, pero no la recordarás.
Yo sí.
¿Sí?
Es la del trebolcillo, sí.
Me suena pues... la portada, ahora que lo dices, la portada me suena, pero no me suena haberlo leído, me suena haberlo visto.
Pues para mí, en definitiva, lo que cuenta La buena suerte, por medio de la fábula de los dos caballeros, es que la buena suerte siempre sonríe al que prepara el terreno, al que trabaja y al que está dispuesto a hacerlo con dureza y con ganas. Siempre favorecerá la buena suerte más que el que se sienta a esperar que el universo le caiga del cielo llovido la famosa buena suerte.
¿De qué otros libros escritos por españoles os gustaría que se hablara en el programa de hoy?
Bueno, también autores españoles o en castellano hay montones y montones y montones. Como has mencionado antes, Jorge Bucay, un autor
argentino.
Argentino tiene bastantes libros de autoayuda o podríamos llamar de autocrecimiento más que de autoayuda. Cuentos para aprender, tiene un montón de libros de esta, que son unos libros muy, muy sencillitos de leer y muy, muy reveladores. Como decía, autores hay montones y montones y montones. Para mí, un autor muy importante es el doctor Enrique Rojas, que es un doctor en psiquiatría, que tiene varios libros muy, muy, muy poderosos sobre cómo manejar las relaciones, cómo manejar las relaciones de pareja, cómo relacionarnos con nosotros mismos. Tiene una literatura muy extensa. Luego el mencionado Àlex Rovira. Y un autor que a mí me gusta mucho es el doctor Mario Alonso Puig. Doctor Mario Alonso Puig tiene un montón de libros muy, muy importantes también para vivir bien, para vivir feliz. Pues mi favorito es Vivir es un asunto urgente, que con el título es muy expresivo de lo que expresa dentro, porque dice que no podemos estar posponiendo las cosas para cuando sea tal cosa. Este momento que tenemos entre las manos es único e irrepetible y tendremos que vivirlo plenamente con consciencia y con alegría, por la sencilla razón de que no se va a repetir nunca. Más autores, pues yo destacaría por ejemplo a Joan Garriga, que es un psicólogo humanista, experto en constelaciones familiares, que tiene un libro que se llama Vivir en el alma, que es, también a mí me gustó muchísimo y me marcó en cierto modo porque te abre una nueva perspectiva de cómo vivir. Quiero decir, el sufrimiento es algo que es inherente a la vida. Entonces, pretender huir de él es como pretender huir de la vida. No quiere decir que nos hagamos masoquistas y busquemos el sufrimiento, pero cuando nos toca, aceptarlo y vivirlo. Este libro se llama Vivir en el alma, amar lo que es, amar lo que somos, amar lo que son. En cierto modo, este título para mí personalmente está relacionado con el budismo, porque una de las bases fundamentales del budismo es la aceptación. Bueno, y como autor muy importante en España, no son exactamente libros de autoayuda, pero Bueno, sí, sí que lo son. Ramiro Calle es la persona que trajo el yoga a España en los años 70, cuando nadie sabía de esto, y era algo esotérico y que traído de la India, pues fue la persona que introdujo el yoga en España. Entonces tiene montones y montones de libros de todo tipo. Tiene libros de ficción que llevan unas enseñanzas muy profundas, y luego tiene libros propiamente de meditación, de yoga, de manera. Tiene uno que se llama Ante la ansiedad, que a mí en su momento, cuando estaba con una depresión terrible, me ayudó muchísimo. Entonces, este autor es un señor muy humilde, muy sencillo. Todos los años va a firmar libros a la Feria del Libro, por ejemplo, y puedes estar hablando con él como si hablaras con tu vecino del quinto, con total naturalidad y total abertura. Es un señor majísimo y tiene unos libros fabulosos.
Bueno, pues yo creo que podríamos expandirnos un poco más, hacer un capítulo aparte con María Alonso Puig. Uh-huh.
Yo pues, sí, porque como me encanta, y la verdad que...
Bueno, para el que no lo sepa, por cierto... ha colaborado en programas como El Hormiguero, hacía semanalmente una sección que en muchos casos vas a poder encontrar por YouTube si la quieres buscar. Uh-huh. Y vas a encontrar sus conferencias, un montón de charlas en estos mismos, en este mismo canal, quiero decir, no en el nuestro, en 233 grados, sino en la página iVoox. Si ahora buscas su nombre, Mario Alonso Puig, es muy fácil que encuentres un par de conferencias o encuentres algún audio que te va a servir y que te va a ayudar a descubrir este personaje.
Bueno, María Alonso Puig es un doctor, bueno, es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo en concreto. Además, bueno, pues es fellow en cirugía por la Universidad de Harvard en Boston. Bueno, un montón de títulos, un montón de cosas, ha estado en un montón de hospitales. Y bueno, pues además de ser médico, es coach o coaching o como se diga. Y es miembro del Applied Innovation Institute, radicado en Silicon Valley, en California. Ha tenido un mogollón de conferencias, es uno de los conferenciantes con más prestigio aquí en España. Multitud de libros, porque tenemos varios, pero bueno, ha escrito por lo menos 7 libros. Y la verdad que a mí que más me gusta, Tómate un respiro, que me ha encantado, lo he leído y me ha fascinado, todas las conferencias que da, los mensajitos que te llegan por WhatsApp, que son frases pequeñas pero muy motivadoras. La verdad que yo destacaría al doctor Mario Alonso Puig.
Puedes contarnos algo del libro, porque te ha gustado, o algo de lo que has destacado en Tómate un respiro.
Pues de muchas cosas. La verdad que habla un poco de, por ejemplo, del fracaso, lo que consideramos el fracaso, que a lo mejor para Michael Jordan, decía en el libro, claro, él decía, bueno, sí, a lo mejor yo no puedo, yo no soy, siempre he estado haciendo cosas bien, he fallado multitud de tiros que ha considerado mi equipo que tenía que lanzarlo yo en el último momento y he errado. O sea que el fracaso y el no fracaso es algo muy, no sé, como muy
relativo.
Sí, muy relativo, porque a lo mejor también cuenta la historia, un estudiante decía que para él el fracaso era haber publicado su libro y que no se lo hubiese comprado a nadie. Pero para otro decía, bueno, pues para mí no ha sido un fracaso porque por lo menos he editado el libro. O sea que, que se puede aprender mucho acerca del libro. Te da muchos consejos para practicar el mindfulness. Lo puedes practicar sentado, de pie. Te va diciendo cómo hacerlo. Uh-huh. Y es una guía, aparte de que te explica cómo llegar al mindfulness, también te explica todo lo que genera el cuerpo, cómo te tomas, si te tomas las cosas de una forma, si te las tomas de otra, generas las neuronas, pues activan o no se activan, sale más el distrés que el estrés, o sea que, bueno, no sé, que me ha gustado mucho.
Bueno, pues lo recomendamos, lo salvamos de esa hoguera, de esa pira de la que salvamos libros habitualmente aquí en 233 grados. Nos hemos apuntado unos cuantos desde La buena suerte, o estos dos libros, Vivir es un asunto urgente y el de Tómate un respiro, de Mario Alonso Puig. Nos hemos apuntado el ir a ver ahora que está la Feria del Libro a Ramiro Calle. Y yo creo que nos hemos dado un buen festín de literatura a nivel nacional. Antes de hacer un último repaso, porque lógicamente en hora y media que hacemos habitualmente de programa, pues se nos va a quedar algo fuera. Bueno, algo. Muchísimo. Pero antes de acabar el programa, lo que vamos a hacer precisamente ahora, después de escuchar un poquito más a Deva Premal, lo que me gustaría, lo que vamos a hacer va a ser eso, va a ser hacer un último repaso, ver qué se nos olvida, qué es imprescindible, qué no se nos puede olvidar por nada del mundo en esta última media hora. Y no sé si antes me he dejado algo, no me he dejado nada aquí en Autores Nacionales. Bueno, pues vamos con la música y luego hacer ese último repaso y a ver qué se nos ha olvidado. Te recuerdo que estás escuchando 233 grados, que esto es el programa que hacemos todos los viernes sobre literatura, sobre cultura en general en Eco Leganés. El programa auspiciado por Página en Blanco y el programa que hacemos Merce y yo sacando libros, jugándonos la vida para salvar esos libros de la pira. Y hoy con un tema que es la autoayuda y la superación, del que ya llevamos salvados unos cuantos. Nos vamos a ir con los abrigos llenos, los bolsillos llenos y vamos a dejar la pira, menos mal, bien vacía, ¿eh? Decíamos que hemos hablado primero de algunos de los libros más vendidos, de todos los que hemos hablado, con más de 10 millones de ejemplares vendidos. Hemos hablado también de lo que es la literatura de autoayuda, digamos, aquí en España. Y como creemos que nos vamos a dejar muchas cosas y si seguimos entrando en algún tema concreto, vamos a dar un repaso, vamos a ver qué cosas son más importantes, qué no se nos puede olvidar y a partir de ahí, pues, si hay que hacer anexos y segundas partes, pues las haremos. Así que yo creo que esa es la pregunta, empezar a hacer una ronda de qué no se nos puede olvidar, qué es importantísimo sacar, digamos, del programa de hoy.
Bueno, yo antes quería preguntar a Eduardo, porque bueno, sí, te puedes leer un libro, puede ser un libro maravilloso que haya vendido 60 millones de copias en todo el mundo, pero si solo te lo lees y no lo llevas a cabo, a lo mejor tampoco ayuda mucho. Entonces, bueno, quería que nos explicaras también cómo leer un libro, cómo afrontarlo, qué herramientas o cómo...
Eso es, esto que me preguntas es muy importante porque en el mundo de la autoayuda también hay mucho advenedizo que de repente coge y escribe un libro y lo vende como la panacea para vivir feliz. Entonces también dentro del mundo de los libros de autoayuda hay libros banales, libros vacíos, libros creados por editoriales para vender. Entonces, bueno, discriminar eso es bastante complicado. Luego yo quería explicar una cosa sobre los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda muchas veces podemos leerlos en un momento determinado de nuestra vida y no nos dicen nada. Pero luego recuperar ese libro al cabo de los años y ese libro ser un elemento transformador para tu propia vida. Con esto quiero decir que hay veces que no depende del libro en sí mismo, sino depende del estado mental, emocional y de evolución de la propia persona. Entonces, a mí me puede llevar un libro y parecerme maravilloso y transformador, y a otra persona puede que no le diga nada y le parecerle un rollo patatero de un místico iluminado, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pero también ocurre una casualidad, no es casualidad, el universo te pone delante muchas veces lo que necesitas. Entonces, si tus amigos te insisten mucho en que leas un libro, si hay mucha gente que quieres o que has visto cambiar de actitud, de estado de ánimo, te recomiendo un libro, es que ese libro tiene algo para ti, probablemente. Entonces, busca, lee, busca opiniones, busca reseñas y a ver qué es lo que te resuena que tú necesites en cada momento. Entonces, puede que, quiero repetirlo, puede que un libro no te diga nada en un momento determinado, pero en otro momento de tu vida sea una explosión de cómo abrir los ojos a un mundo nuevo. Luego también quería comentar que libros de autoayuda hay miles y miles y miles. Y mucha gente se los lee como el que colecciona libros, valga la redundancia. Sí. Pero yo considero que los libros de autoayuda muchas veces son como herramientas. O sea, tú puedes ir a la ferretería y decir, esta taladradora es preciosa, me la compro, este martillo es muy bonito, me le voy a comprar, comprarte un juego de destornilladores espectacular. Pero si luego llegas a casa y los dejas en un cajón, pues esas herramientas no te sirven de nada. Entonces, los libros de autoayuda son un poco esto. Son herramientas para el desarrollo mental, emocional y espiritual de una persona que muchas veces requieren de un trabajo. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a realizar ese trabajo, porque ese trabajo requiere un esfuerzo, requiere una dedicación y requiere una voluntad de cambio y de llevarlo a cabo. Entonces, si te puedes leer todos los libros del mundo, que si no practicas nada de lo que estás leyendo, pues no conseguirás nada. Sí, te quedan cuatro frases manidas de autoayuda que puedes meter en conversaciones inteligentes sobre el mundo espiritual, pero en realidad no van a producir el cambio en tu vida, que es lo que se pretende que consigas con un libro de autoayuda. Entonces, esto es un trabajo y requiere una dedicación y un esfuerzo, como he dicho antes, pero yo, mi opinión personal es que es el mejor trabajo del mundo, porque es trabajar para ser feliz, para ser mejor persona y que tu vida sea buena y mágica. Entonces, es el mejor trabajo del mundo. ¿Qué mejor trabajo puede haber que tratar de ser feliz?
Es verdad. Yo también quería hablar, no sé si os ha pasado últimamente, que llegan al WhatsApp pues unas frases que son como para animarte, de Mr. Wonderful, de Coco Chanel, de miles de personas, de Will Smith. Porque cuando, por ejemplo, yo recibo algo así, lo mando a mis amigas, lo mando a la gente, al final luego te devuelven, ay, gracias, jo, me has alegrado el día, o sí que es verdad, tenemos que disfrutar del momento. ¿Vosotros que os también os pasa lo mismo? ¿Sentís que eso no es literatura? Porque, a ver, es una frase, tampoco es, pero sí que es verdad que son motivadoras, que no sé qué opináis.
Bueno, yo reconozco que en este caso soy como un virus del WhatsApp. Yo recibo constantemente frasecitas de esto, no es que las reciba, también las busco, estoy en varias páginas de Facebook motivadoras sobre budismo, sobre crecimiento personal. Entonces hay veces que te llega el típico dibujito, la típica foto con una frase, y no solo de personajes conocidos, como lo he dicho, sino de filósofos, de pensadores, de escritores. Entonces yo los llamo campanazos de conciencia, que a veces estás tan tranquilo en tu vorágine de tu vida diaria, en tu rutina, y de repente te llega una frasecita de esta y es como un campanazo que hace ¡pum! Te dice, espabila, mira, Y entonces te puede abrir la perspectiva de tu visión a cosas nuevas, y además al estar resumidos en una frasecita, en un parrafito, es algo que te llega mucho más rápido que tenerte que leer todo un libro completo de autoayuda. Entonces para mí son elementos que comparto mucho porque mi pensamiento es, no es que sea un virus, perdón, sino a mí me ha servido, a mí me ha despertado, entre comillas, a una cierta realidad o me ha inspirado. Pues yo quiero que la gente que está a mi alrededor y a la que aprecio se inspire también, se sienta motivada, y por eso lo comparto tanto para mí. Bienvenidos sean los campanazos de consciencia para despertar.
Yo también opino lo mismo. No sé vosotras, ¿qué opináis?
Yo no.
¿Tú no?
Yo no. Bueno, a veces sí, pero me refiero que a mí me molesta personalmente, por ejemplo, cuando empiezas a recibir frases... el día de Navidad, el día de la madre. Eso no me gusta porque es como muy manido y queda qué bonito, queda muy bonito porque es la Navidad. No, hay que analizar lo que pone, si realmente estás de acuerdo, la paz en el mundo, tal. No, hay que, eso de enviarlo por WhatsApp, ay, qué bien, qué bonito queda el día de Navidad, y luego ya al día siguiente se me ha olvidado. Uh-huh. De eso no estoy de acuerdo, en reenviar ese tipo de frases en días especiales porque toca. Eso yo no estoy de acuerdo.
¿Te gustan más que te las mande una amiga cualquier día?
En cualquier día, dice que no tiene nada que ver con ninguna celebración.
Dale. Y tú, Toñi, que también nos acompañas.
A mí sí que me gusta, yo todo aquello que me enriquece el alma me gusta mucho compartirlo.
El 6.
Venga.
Ahora.
Tu micro ni lo hemos probado, vamos a tirarnos ahí a la piscina del todo, venga.
Pues nada, yo solamente quería comentaros que no me importa tanto como dice Lola el postureo, porque yo personalmente a todo aquello que me enriquece el alma me gusta mucho compartirlo. Sí entiendo un poco lo que dice Lola de que no porque sea Navidad tienes que mandar mensajes. Lo bonito es un día cualquiera recibir una, lo que dice Eduardo, una frase que te llena y que te dice, jo, es que esto hay que compartirlo, esto no me lo puedo quedar porque es tan bonito, es tan real, es tan... lo tengo que compartir. Y a mí esos pequeños detalles, que parece que no tienen importancia, para mí sí que los tienen.
Sí, sí, yo también, yo pienso lo mismo, que además estás en el trabajo, estás ante mil problemas y la vida, la rutina, claro. Sí. Te llega una faceta así motivadora, bonita, y como que te alegra, y como te como tú dices, el campanazo de decir, ¿de qué me quejo?
Sí, sí,
si es que,
nada,
tengo que afrontar y tengo que superarme y tengo que...
Yo os quería preguntar, ya que estábamos y hemos hablado de la felicidad que se busca con estos libros, os quería preguntar qué es la felicidad. No como una pregunta, no sé, demasiado filosófica, sino más bien, ¿qué es para vosotros un sentimiento, un estado de ánimo? ¿Es un sueño, una utopía? ¿Qué es la felicidad?
No sé, para mí es una forma de vida, pero si tú... A ver, tú eliges ser feliz, porque lo eliges, porque ¿para qué vas a elegir ser triste o ser un enfadado o ser un ogro cada vez que te dice alguien en el metro, te pisan? Es que yo voy por las mañanas en el metro y es que eso es una jungla, que la gente, claro, solo porque se toquen, es que me has tocado, es que... Pues no, pues perdone, oiga, lo siento, ya está. No, me gusta ir por la vida siendo, pues eso, la felicidad, porque he elegido ser feliz. Tengo una familia, tengo salud, ¿qué más? Unos padres que me adoran, un marido que me adora, una hija, ¿qué más puedo pedir? Si es que, amigas, tengo todo. Es que yo no... Y como es un estado que quiero, pues lo conservo y lo practico y lo hago cada día. No sé.
Para mí es una lucha. Para mí es como si fuera... Venga, no hay que bajar la guardia y vamos, que hay que conseguirlo. No sé.
Bueno, pues yo estoy y no estoy de acuerdo, me explico.
O sea, a veces.
Considero que la felicidad es una elección. Como decía antes, nuestra mente tiene un sesgo negativo por naturaleza y eso nos hace muchas veces infeliz. Entonces yo elijo voluntariamente ser feliz cada día. O sea, te levantas por la mañana y dices, bien, se me ha concedido otra hoja en blanco para llenar de alegría y de entusiasmo. A por ella, porque no sé cuántas hojas en blanco me quedan en mi vida. Entonces, por esa parte es una elección. Y luego también es un estado de ánimo, el sentirte a gusto. O sea, la felicidad no es nada explosivo, no es tener muchas cosas, no es un estado de euforia excesiva. La felicidad para mí personalmente es estar tranquilo y a gusto. Y sobre todo, como he dicho al principio, manejar las conversaciones que tengo en mi cabeza. Si yo tengo conversaciones erróneas, terribles, tristes, pues estaré triste, enfadado. Sin embargo, si tengo conversaciones en mi cabeza conmigo mismo de ilusión, de alegría, de entusiasmo, de tranquilidad y de paz, no sencillamente, no hace falta mucho más, entonces estaré tranquilo y en paz. En realidad, felicidad es lo que somos en el fondo. Lo que pasa que nuestra mente, la educación, el mundo en sí mismo, como dice mucha gente, nos pone capas y capas y capas sobre lo que verdaderamente somos y nos ocultamos a nuestra propia felicidad. Pero la felicidad es solo el hecho de estar vivo, ya es un privilegio y una maravilla. Entonces, a partir de ahí, todo debería ser felicidad.
¿Y tú, Lola, qué opinas?
Para mí es un estado de ánimo. Si tú te encuentras bien contigo misma, eres feliz. No con cosas materiales, no. Entonces, para mí es un estado de ánimo. Y a mí me llama la atención que yo procuro no hacer nada malo a nadie, ayudar a todo el mundo, pues yo que sean tonterías, pero siempre tener una sonrisa y hacerlo así. Y me llama mucho la atención que me dan las gracias por ser amable.
Sí.
Yo no lo entiendo, yo no he hecho nada, solamente pues he contestado a una persona dónde está la calle o me he parado para llevarle al ¡qué amable es usted! Me llama la atención que se sorprendan cuando tendría que ser lo habitual.
Sí, es verdad. Yo trabajo de cara al público y cuando simplemente muestras ayuda a alguien, porque yo trabajo en una empresa de trabajo temporal, entonces claro, estás ofreciendo trabajo, que es algo que para alguien que no tiene trabajo es un regalo. Entonces, cuando le das un mail, ay, mira, pues manda el mail a esta compañera que te va a buscar un trabajo, bueno, te lo agradecen como si le hubieses dado el premio gordo de la lotería. Ay, gracias, porque fíjate, ay, gracias, ay, qué maja eres, qué amable, qué. Y simplemente le has dicho lo que tiene que hacer, que es mi trabajo, ofrecerle un mail para que mande un currículum, no para que cuando vienen a entregarte un currículum, pues mira, búscalo en esta página, en la página web, tal, y simplemente con ese poquito, que nada, que apenas es nada, a la gente le alegra el día y te dice eso. Qué amable eres, y me pasa lo que a ti. Y dices, jope, pues no he hecho nada.
Y lo único que a mí me aporta es que soy feliz. Soy
feliz, es verdad.
Eso es la felicidad para mí también.
Sí. Muchas veces también escuchando, hay que saber escuchar.
Sí, es verdad.
Hay que saber escuchar cuando alguien te está hablando.
Oye, ahora que ya os ha abierto el micro, que creo que hay, bueno, no sé si es la vez que más, pero vamos, 5 micros abiertos, que a veces nos ha costado aquí tener tanto micro y que sonara, bien. Yo creo que está funcionando hoy la máquina y los...
Sí, los venden, no nos han visitado hoy.
De momento nos han dejado bastante tranquilos, ¿sí, verdad? Ni el del cable está ahí haciendo de las suyas. Pues me gustaría hacer extensiva una pregunta que he hecho antes. Hablábamos antes de que los libros, es importante en este tipo de libros encontrar la conexión, quiero decir, encontrar el momento en que leerlo según el tema del que trata el libro, y seguramente vas a leer muchos libros que te van a parecer que están muy bien, que son muy interesantes, que podrían ayudarte mucho, pero no te han llegado a conectar porque no era el momento de leer ese. Entonces no quería preguntaros cuáles son los mejores libros, no, solo quería preguntar ¿cuál es ese que conectó en el momento adecuado? ¿Sabes? Siempre hay uno, quiero decir, hay uno que te acuerdas, o dos, o tres, pero vamos, hay alguno, no por bueno, no porque sea mejor que otros, me esté mejor escrito, no, porque en ese momento era el adecuado, dio en el hoyo, la bola del golf dio en el hoyo a la primera. ¿Cuál es ese libro? Porque me imagino que todas, ya que hay más mujeres que hombres, habéis tenido alguno.
A mí especialmente, y le tengo mucho cariño, El Principito. Uh-huh. Lo leí desde cuando era muy pequeña, lo he releído muchas veces y no me ha defraudado nunca. Y me gustó mucho. Y me ayudó. Me decía cosas que eran interesantes. Me llegó en el momento.
De verdad. Yo, pues, no lo sé, muchos. Bueno, ahora el que me ha llegado mucho al alma, el doctor Mario Alonso Puig, de Tómate un respiro. Pero hace años, cuando estaba embarazada de Laura, nos leímos un libro que se llamaba Sopa de pollo para el alma, algo así era, que eran unas historias de Bueno, pues unas historias que eran relatos muy cortitos, pero que te llegaban verdaderamente al alma, porque eran historias muy tiernas, y claro, yo en ese momento estaba embarazada y quería saber cosas y leer cosas más tiernas, o bueno, me lo pedía el cuerpo. Y ese libro, que era, a lo mejor no era tan de autoayuda, porque, pero bueno, sí que...
Sí, puede ser de superación, porque sí, te mostraba historias reales de personas que habían, se habían enfrentado a problemas y los habían superado, y cómo lo habían hecho, bueno, sí, yo creo que sí.
Y ese fue uno de los que más... Más me llegó al...
Sopa de pollo para el alma.
Sí.
Bueno, para mí es muy complicado. Es como aquello de los niños de ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es complicadísimo. No sé, yo si me tuviera que quedar, uno de los que he mencionado antes es Hacia la paz interior, de Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita, como he dicho, que es muy sencillito, muy pequeñito, pero aquello fue, pues como he dicho antes, un campanazo en mi cabeza de decir... Se puede vivir de otra manera. Entonces yo recomendaría a todo el mundo que leyera ese libro, Hacia la paz interior.
Yo, como mujer, cuando he tenido mis hijos, el de esperar cuando estás esperando, ese tipo de libros sí que me ha ayudado, porque era un momento un poco crucial, primeriza, que te vas a encontrar, que va a ser en tu vida. Luego, como libro especial, 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 tengo mucho cariño, Si no el egipcio, de Mikael Waltari, que me encanta, que es un libro... que habla de la vida, del fracaso, del éxito, de cómo sales adelante, y es como una ruleta que ahora en este momento tienes éxito, pero fracasas, vas por lo más bajo, luego vuelves a mí, si me ha gustado.
Bueno, pues yo creo... Yo no puedo decir, quiero decir, ahora según habéis estado hablando...
Tienes que decirlo también. Eso. A ver, o sea, que nos pones aquí en el compromiso a todos y tú no. No, aquí a todos y ninguno.
Yo soy aquí el árbitro.
Ah, claro.
El árbitro no mete goles.
Venga, te ha tocado.
Vale, bueno, pues mira, uno que hemos dicho que era imprescindible que habláramos hoy y no lo hemos hecho. Inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Es un auténtico hito, es... bueno... ha trascendido mucho más allá de los libros de autoayuda, se han adaptado a cursos, a otros libros. Hoy por hoy nadie duda sobre la inteligencia emocional. Cuando salió parecía una locura el pensar que había distintos tipos de inteligencia de una persona, y hoy por hoy nadie lo duda. Fue un auténtico descubrimiento, una revolución, ya digo, un hito, auténticamente. Y es un libro publicado en los años 90 y que hoy por hoy sigue pues completamente en vigor. Ya digo que es que hay cursos en todas las empresas, en todas las administraciones sobre inteligencia emocional, porque se ha demostrado que te va a ayudar en la vida, en el trabajo y vamos, ya de autoayuda, pero de ayuda y de cabecera, creo que para cualquiera. Entonces, sí, por comentar uno, yo creo que sí, que este es muy especial. Y nunca se me olvida alguna historia de las que te va contando, porque te narra historias de cosas que suceden a su alrededor y por qué ocurren, y él las... a la hora de contarlas, pues te va explicando qué ha tenido que ver la inteligencia emocional en eso que ha sucedido, ¿no? Y te hace entender muy, muy fácilmente todo lo que es un tema que podría resultar de otra forma muy, muy complejo, ¿eh? Así que sí, yo salvaría ese, aunque hay muchos otros. Y hablando de embarazo, me habéis hablado de uno y me he acordado de uno de que mi mujer está embarazada y yo, mi mujer va a tener un niño y yo un ataque de nervios. O sea que me resultó maravilloso, pero no tan especial como este de Daniel Goleman. Y ese sería el que salvaría yo. Yo creo que ya hemos salvado otros 5 y nos vamos acercando al final del programa. Vamos a escuchar un poquito de música, solo un poquito. Vamos a escuchar a Milten y a Deva Premal y vamos a contar las últimas cosas, que nos vamos en un momentito. Wild flower in a wild wind, wild voice singing deep within. Wild night when your dreams come true, it's happening to me and you. Wild river rolling to the restless sea, what is meant to be will be. It's a wild life, no matter what we do, and it's happening to me and you, me and you. Where we're bound, nobody knows.
too far gone. Take it easy. Feel the grass beneath our feet as it grows. Feel the wind in our hair as it blows. We got the courage to be wrong and the strength of a rose.
Bueno, Eduardo, queremos preguntarte dónde podemos encontrarte, dónde puede la gente practicar contigo yoga, meditación. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues en estos momentos estoy en dos centros aquí en Leganés. Uno, el centro Crecemos con Yoga, que está en el barrio de Arroyo Culebro, en la calle Valdemoro número 3. Y luego también estoy aquí en Leganés Central, en yoga, en Actúa, que está en la avenida de la universidad número 12, me parece que es. Uh-huh. Es un sitio muy chiquitito, pero se hacen muchas terapias, es un sitio muy interesante y muy majo, y ahí estoy dando clases de yoga. Luego, jornadas de meditación, suelo hacer una al mes o una cada dos meses en un centro, en Tirso de Molina, y eso es lo que hago.
Bueno, también yoga al aire libre, en el retiro.
Sí, ahora que cuando empiece el calorcito, los miércoles por la tarde, de 7 y media a 9 daré clases de yoga por la voluntad en el Parque del Retiro.
Uh-huh. Que también debe ser súper interesante.
Sí, claro, hacerlo al aire libre, en contacto con la tierra, la cosa cambia mucho y es muy, muy agradable y muy placentero.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, por nuestra parte agradeceros a Toñi, que has venido, muchísimas gracias por estar aquí un día tan especial.
A vosotros por invitarme.
Porque hay que decir que es tu aniversario y que es un día muy especial para ti, así que muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena.
Bien hallada, gracias.
A Lola, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí aportando. Esperemos que os haya gustado el programa, que hayáis aprendido. Y a Eduardo también, muchísimas gracias por estar aquí, por aportarnos tanto, por ayudarnos, por ser nuestro profe de yoga, que te debemos tanto.
Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, es un placer.
Bueno, pues ya conocéis la canción, ya sabéis que eso significa que estamos acabando. Por supuesto, agradecer a los amigos que nos han acompañado esta tarde aquí en 233 grados. Recordarte otra vez, como al principio del programa hicimos, que puedes descargar o puedes escuchar este programa en iVoox, en Spreaker y en, bueno, en iTunes o en iTunes o como se llame. Lo digo porque cuando lo escribes para preparar el guión pones iTunes, el Word te pone iTunes. Bueno, recuerda también la página de Facebook donde nos puedes contactar, donde puedes leer nuestros, pues diariamente los memes, no sé cómo se dice, las fotos que colgamos, donde puedes escuchar nuestros programas y donde nos puedes dejar tu mensaje, tu comentario, contarnos lo que quieras. Bueno, el programa que hemos grabado hoy, pues lo tengo que editar, quitar, pues ya sabes, algo de silencio, alguna cosilla por ahí, algún golpecillo. Y nada, a ver si esta misma noche pudiera estar, si no, pues en este mismo fin de semana. Pues ya sabes, en nuestro canal de 233 grados en iVoox. Pues una tarde más, Merce. ¿Qué tal hoy?
Muy bien, la verdad que me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho. Es nuestro tema, como dice nuestro profesor de yoga, Tsunami of Joy. Y nada, pues espero que hayáis disfrutado y que os haya gustado y que os hayamos aportado, bueno, pues un poquito esta literatura, aunque sea, como dicen algunos, de literatura B o de segunda, pero bueno, que os haya gustado, que os venga bien cualquier libro que hayamos destacado. Y nada, que si queréis dejar algún comentario, alguno que se nos haya olvidado, lo pueden dejar en Facebook o donde quieran. Y nada, que muchas gracias.
Y después de tratar de esta literatura menor, como hemos visto, no precisamente en las ventas, y es una cuestión de que digas lo que digas, a pesar de que comentes que es literatura menor, que no es la que tú lees habitualmente, pregúntate cuál te has leído y si no hubo alguna vez uno al menos que conectó contigo. Bueno, pues yo soy Carlos Arroyo. Como siempre, te acompaño aquí en 233 grados todos los viernes. Y acabamos con una frase, como siempre también. Los libros son amigos que no decepcionan, de Thomas Carlyle. ¡Hasta siempre! Little out of touch, little insane. It's just easy.